El día de hoy vamos a estar retomando nuestro estudio. Estamos en Primera de Tesalonicenses. Hemos hablado de la serie que es Fe, Amor y Esperanza. Y vamos a continuar en el capítulo 2 a partir del versículo 17. Y vamos a ir desde el capítulo 2, verso 17, hasta el capítulo 3, verso 5 de entrada. Vamos a leer este pedazo y vamos a echarnos un clavado en el texto. Así de que acompáñame, versículo 17, capítulo 2, dice así: Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. Por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona en que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarles respecto a su fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos, porque también estando con ustedes les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y saben. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, no sea que los hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Amén. Antes de entrar propiamente en el texto, quiero decirte algo, porque la situación de la iglesia en Tesalónica era en alguna manera similar a la que estamos viviendo hoy. No era exactamente la misma, había diversas causas, pero era similar. ¿En qué sentido? Si tú recuerdas, Pablo estuvo predicando en Tesalónica, el Señor les permitió estar ahí por varias semanas y el Señor de manera milagrosa levantó gente abrazando el Evangelio. Y veíamos en el capítulo 1 cómo Pablo describía esa conversión. En el capítulo 1 dice en el verso 9: ellos mismos cuentan de ustedes la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios hizo una obra sobrenatural en la ciudad de Tesalónica. Pero vimos también, y lo recordó David la semana pasada, cómo la gente en Tesalónica, por celos, se había levantado, habían acusado a Pablo de traerse alboroto y habían tenido que salir de la ciudad. Y no solamente habían tenido que salir de Tesalónica, sino que habiendo llegado a Berea, fueron, los buscaron a Berea, los hicieron huir de Berea y Pablo termina en Atenas. Y Pablo no ha escuchado de la iglesia y Pablo no ha visto a la iglesia y Pablo está con esta inquietud acerca de la iglesia. El día de hoy, yo no sé cuántos de ustedes, y espero que ya estén al tanto, pero anunciaron nuevamente ciertas medidas de restricción, en el caso de Hermosillo, a partir del lunes. Y lo que están diciendo es que si la tendencia se mantiene de que los casos de COVID, las infecciones vayan a la alza, van a venir nuevas restricciones y no sabemos qué va a pasar nuevamente con las reuniones. Y quizá para algunas personas este resulte muy conveniente. Hay personas que a lo mejor están viviendo su sueño dorado de tener la iglesia en internet, de no tener que interactuar con la gente, porque seamos honestos, nadie tiene problema con Cristo en la iglesia, el problema es con los hermanos, el problema es con la gente. Y lo que vamos a ver es que tanto la gente en Tesalónica como el apóstol Pablo y aquellos que servían con él tenían una visión muy diferente de la iglesia de la que a veces pudiéramos tener nosotros el día de hoy. Pablo comienza en este versículo 17, recuerden que David nos compartió como la semana pasada, daba gracias a Dios la manera en que ellos habían recibido la palabra, como la palabra de Dios. Pablo dice, ciertamente es la palabra de Dios y qué bueno ustedes la recibieron de esa manera. Pero en el versículo 17, Pablo comienza a hablar del deseo que tiene de ver a los creyentes en Tesalónica. Pablo piensa que solamente pasó aproximadamente cerca de un mes Y Pablo está anhelando ver a la gente de la iglesia de Tesalónica. Dice en el verso 17, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. No sé si puedes ponerlo, Mike, en NTV, porque en NTV te pone las palabras más sentidas. Dice, amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Dice Pablo, mi corazón se quedó con ustedes. No nos hemos visto físicamente, pero mi corazón está con ustedes y tengo este deseo intenso de verlos. Ahora, realmente Pablo tenía no solamente este deseo de verlos, Pablo tenía también una preocupación genuina por la iglesia. Y recuerda el contexto que hemos venido hablando. Primero, había persecución para los creyentes, de tal manera que quizá Pablo se preocupaba porque pensaba cuántos de ellos, en vista de la oposición, en vista de las dificultades, iban a rechazar su fe. Muchos de ellos quizá en el momento que empezaran las presiones comenzarían a dudar de si realmente era una buena idea seguir a Cristo. Y Pablo tiene esa preocupación. La segunda es que Pablo no sabía si algún día iba a regresar a Tesalónica. Recuerda que lo habían sacado de noche. Recuerda que lo habían perseguido hasta Berea. Y Pablo dice, no sé si vaya a regresar algún día. No sé si vuelva a ver el rostro de estos creyentes. Número tres, Pablo no sabía cuál iba a ser la reacción de la iglesia de Tesalónica por su salida. Recuerden que salió sin despedirse, sin en la noche, y Pablo sabía que había la posibilidad de que no lo entendieran, de que quizá dudaran de su reputación, de sus intenciones, por la manera en que él había tenido que huir de la ciudad. Y número cuatro, fue lo que Pablo comenzó hablando en el capítulo 2, los falsos maestros que podían entrar y traer desorden o arruinar la obra que se había empezado en la iglesia de Macedonia, en la iglesia de Tesalónica. De tal manera que Pablo tiene preocupaciones genuinas y tiene un amor intenso por ellos, y él está expresándoles abiertamente este amor que él siente por ellos, que comenzó desde, si tú lo recuerdas, desde el capítulo 2, cuando en el versículo 7 les dice: antes fuimos tiernos, decíamos que esa palabra para tiernos es la palabra infantes, fuimos como niños entre ustedes, fuimos tiernos entre ustedes, como una madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Y luego en el verso, dice también el verso 11, como también saben de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Es decir, Pablo ve a toda la iglesia en términos familiares, como niños entre ustedes, como madre que cuida a su bebé, como padre que exhorta y enseña a sus hijos. Y ahora Pablo usa una palabra que no se ve a simple vista en el texto, pero cuando él dice en el verso 17, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, la palabra que usa literalmente es dejar huérfano. Pablo dice, mientras he sido arrebatado, la palabra es aforfanizo, de donde viene huérfano. La palabra literalmente significa separar a un hijo de su padre, y Pablo se ve a sí mismo como eso, como alguien que le ha sido arrebatada a su familia. Y Pablo dice, sí, me encuentro separado de ustedes físicamente, pero mi corazón está con ustedes, mi corazón, mi afecto está con ustedes. Porque básicamente Pablo ha venido desde el inicio de la carta mostrando cuánto amor sentía por esta iglesia. Ahora, es interesante porque Pablo muestra este interés y él tiene esta duda de cómo está la iglesia. Y me gusta porque mira cómo más adelante en el capítulo 3, en el verso 1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, Pablo está expresando esa desesperación, esa ansiedad que tenía. Y luego en el verso 5, capítulo 3, dice: por lo cual yo, no pudiendo soportar más, nuevamente. Pero si tú ves al verso 6, dice: pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe, amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Pablo supo que su amor, su afecto por los creyentes era correspondido. De hecho, cuando veamos esa parte, vamos a ver, Pablo dice: ah, me revive saber esto. Me da vida saber que ustedes están firmes en su fe, que tienen este afecto por nosotros también. Pero lo que quiero que veas de entrada es este cuadro que Pablo nos pinta de la iglesia, donde él como siervo tiene una genuina preocupación por cada uno de los miembros de la iglesia, pero donde esta preocupación surge de un amor genuino de parte de Pablo para con ellos y que es correspondido por la iglesia. Y la pregunta es: ¿de dónde surge ese amor? Y la única respuesta que vemos aquí es que solamente por causa del Evangelio, solamente Cristo puede unirnos por encima de cualquier diferencia que podamos tener. Solamente Cristo puede unirnos y hacer una familia con personas con trasfondos tan diferentes, con formas de pensar, con educación, con historias tan diferentes, pero que vivimos juntos. Y en ese sentido, lo hemos dicho muchas veces, el cristianismo lo vivimos juntos, en comunidad. Como creyentes caminamos juntos por esta vida. Y Pablo está pintándonos este cuadro de la iglesia, una iglesia que quería estar junta. Pablo dice: tengo un intenso deseo de verlos. Y en el capítulo 3, verso 6, él dice: y yo sé, ahora sé, nos dieron la buena noticia de su fe, amor, y que siempre nos recuerdan con cariño y desean vernos como también nosotros a ustedes. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tenían ganas de vernos, cuántos de ustedes realmente sean extraños a las personas, porque Pablo lo que nos está pintando aquí es un cuadro de que la iglesia no es un lugar al que asistes. ¿Te das cuenta? Pablo nos va a pintar un cuadro donde la iglesia no es ir y ser espectador de algo. Eres parte de la vida de otras personas. Eres parte de lo que Dios está haciendo. Y lo podemos ver a lo largo de este pasaje. Así de que decía ahorita que mientras Pablo no podía ir a la iglesia o no podía ir a ver a los tesalonicenses por causa de la persecución, quizá ahorita nosotros estamos restringidos por una circunstancia difícil, distinta. Pero quizá muchas personas, al igual que la gente de la iglesia de Tesalónica, está en riesgo porque en esta situación, como decía, quizá sea fácil apartarse, olvidarse, no estar envuelto, involucrado en aquello que el Señor nos ha llamado. Y eso es lo que Pablo tenía en mente. Esa era la preocupación, el saber que no, más bien el no saber cómo estaban los creyentes en Tesalónica. De hecho, dice allí en el versículo 18, Pablo no solamente tenía este intenso deseo, él había tratado de ir en varias ocasiones, de hecho lo dice en plural. Verso 18 dice: por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Es decir, Pablo no solamente les mandó una carta romántica y les dijo: oh, cómo quisiera verlo. Pablo les dice: lo he intentado. He tratado de estar allí muchas veces, pero una y otra vez, dice, he sido estorbado. Satanás nos estorbó. Es interesante esto porque Pablo, cuando ve su propia lucha, no solamente ama a la iglesia y quiere saber cuál es su condición, está preocupado por ella, pero está preocupado porque en su propia vida él ha experimentado la realidad de una lucha espiritual. Y es por eso que yo puedo decir ahorita que quizá personas que están en el sillón en su casa, a lo mejor ahorita no están viendo la reunión, no están viendo la predicación, están viendo Netflix o están viendo otra cosa, como dijo David el otro día. El punto es que Pablo sabe que como creyentes tenemos una lucha, estamos en una batalla. Y Pablo dice: yo lo he intentado, pero Satanás me ha estorbado. Ahora, Pablo no está hablando de Satanás en forma metafórica, no está hablando en sentido figurado. Pablo veía a Satanás de una manera real, como alguien que estorbaba los propósitos de Dios, como alguien que se opone a Dios. De hecho, en la Biblia tú puedes ver en 2 de Corintios, si me acompañas, 2 de Corintios capítulo 4, que es precisamente Satanás quien estorba a los incrédulos para que no crean el Evangelio. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, Satanás tiene una parte activa para que las personas no entiendan, no crean, no reciban el Evangelio. De hecho, si tú vas al libro de Efesios, en el capítulo 2, nos dice que precisamente las personas, los incrédulos, los que no han abrazado el Evangelio, viven bajo el dominio de Satanás. En el capítulo 2, verso 2, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si lo pones en NTV, por favor, man. Mira cómo dice NTV. Ustedes, dice, todos antes de Cristo vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pablo, cuando habla de Satanás, habla en un sentido real. Pablo describe esta lucha espiritual que tiene, dice, vez tras vez lo he intentado, pero vez tras vez me ha estorbado. De hecho, si tú vas ahí en 1 Tesalonicenses al capítulo 3, en el versículo 5, lo leíamos ahorita, el temor de Pablo, viendo su lucha, era que en la iglesia de Tesalónica ellos también estuvieran luchando. Por eso dice el verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, no sea que los hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Así de que Pablo dice, tengo anhelo de verlos, los amo, tengo un profundo amor por ustedes, pero sé que están en una lucha y no sé cuál es su estado. Y he tratado de ir, he tratado de visitarlos, pero Satanás me ha estorbado. Y Pablo tenía esa preocupación. No solamente eso, siguientes versículos, mira 19 y 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y quiero que veas esto, Pablo tenía esta preocupación, además de su amor y además de la batalla espiritual, porque sabía que su fe y su victoria estaba ligada a la de sus hermanos. Pablo decía, ¿en qué puedo yo gozarme? Mira cómo los describe a ellos. En el verso 19 les llama esperanza o gozo o corona. Describe a los creyentes de Tesalónica como su esperanza, como su gozo y como su corona. ¿En qué sentido? Pablo los estaba mirando a la luz del regreso de Cristo. Dice el versículo 20, ustedes son nuestra gloria y gozo. Ustedes son nuestra gloria y gozo. Pero en el versículo 19 dice, ¿no lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Si tú recuerdas, en el capítulo 1, Pablo describe la esperanza que tenían la gente en Tesalónica. Ellos dicen en el versículo, Pablo hablando de ellos, les dice en el versículo 10, ustedes, dice, se convirtieron y ahora esperan de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los creyentes en Tesalónica tenían sus ojos en el cielo. Y ellos dicen, ustedes saben que su esperanza está en el regreso de Jesús. Pero Pablo sabe que como cuerpo, sabe que como parte de la iglesia, sabe que como siervo, su fe está ligada a la de ellos. Y Pablo dice, cuando el Señor regrese, ustedes son mi esperanza. Cuando el Señor regrese, ustedes son mi gozo. Cuando el Señor regrese, ustedes son mi corona. ¿Cuál era la idea que tenía Pablo en mente? Pablo veía a cada creyente como una ofrenda para el Señor Jesús en su regreso. Pablo veía a cada persona que le había compartido el Evangelio como ese trofeo, no para él, para el Señor Jesús en su regreso. Cuando Pablo habla de esa corona, la corona es la estéfanos, básicamente esa diadema de olivo que se entregaba a los ganadores en los juegos atléticos, en las competencias atléticas. Y Pablo dice, ustedes son mi premio. Ustedes son la esperanza que tengo de presentárselos al Señor en su regreso. Y es bien interesante porque Pablo dice, ustedes son la razón para que yo me gloríe, la razón para que yo me goce, como se goza un papá en el logro de sus hijos. ¿Cuántos de ustedes cuando su hijo, cualquier cosa, cuando está chico, que dice sus primeras palabras, cuando comienza a caminar, cuando se saca un 10 en la escuela, es el gozo de ver a tu hijo crecer y desarrollarse? Y esa es la manera en que Pablo veía a la iglesia. Pablo dice, ustedes son mi gozo, ustedes son mi esperanza para cuando el Señor venga, ustedes son mi premio, ustedes son esa ofrenda que voy a entregar al Señor Jesús cuando Él regrese. Ahora, no es la única ocasión que Pablo menciona esto, se lo había dicho a los filipenses también. Si vas por favor a Filipenses, acompáñame en el capítulo 4. Mira cómo describe a los creyentes en Filipos, capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes así en el Señor, amados. Fíjate, primero hace referencia a ellos otra vez en términos de familia. Les dice, hermanos míos, amados, ¿no? Hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, mis amados. Pablo dice, ustedes manténganse firmes porque son mi esperanza, son mi gozo, son mi corona. Pablo vivía a la luz del regreso de Cristo, no solamente en términos de ya nos vamos, como a veces, muchas veces pensamos, que ya venga el Señor porque está muy feo todo. Es un término bastante egoísta. Pablo decía, quisiera estar con el Señor, pero por causa de ustedes me pongo en un apuro, porque quiero estar con el Señor ciertamente, pero quiero servirles a ustedes. Y esa es la perspectiva otra vez, de que podamos vernos como la familia que somos. Y otra vez, no porque pensamos igual, no porque nos vestimos igual, sino porque compartimos al mismo Dios y porque Cristo es el centro en la vida de la iglesia, porque Cristo es el centro de tu vida y mi vida, y sobre esa base podemos vivir y compartir y caminar juntos, aun cuando tengamos diferencias. Allí mismo en Filipenses, en el capítulo 2, dice allí, verso 14, miren, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Y antes de seguir adelante, quiero que pienses cómo Pablo describe la situación de su época, porque a veces pensamos, no, ahora todo está peor que antes, qué fácil era ser cristiano antes, ahorita es difícil. Pablo dice, ustedes están en medio de una generación maligna y perversa. El problema siempre ha sido los hombres. Pablo le está escribiendo a los creyentes en Filipos y les dice, en medio de esta generación ustedes tienen que resplandecer. ¿Cómo? Verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo les está expresando el mismo sentir que a los tesalonicenses. Quiero poder llegar el día de Cristo y que todos ustedes estén delante del Señor como ese trofeo de su gracia. Quiero que cuando el Señor regrese, todos ustedes estén allí y que yo pueda gozarme al verlos allí y que pueda saber que mi trabajo en el Señor no ha sido en vano. Y es lo que Pablo les escribe, si regresas a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 5, así termina el verso 5, dice, y que nuestro trabajo resultará en vano. Pablo dice, tengo deseo de verlos, los amo, pero sé también que están en una lucha. Sé que Satanás está activo también, trabajando en contra de los creyentes. Y mi fe está unida a la de ustedes. Su victoria es mi victoria, es lo que estaba diciendo Pablo. De esa manera, ¿cómo ves, si tú tienes hijos, cómo ves a tus hijos cuando les va bien? A veces los papás nos pasamos y queremos vivir en la vida de nuestros hijos y queremos que nuestros hijos sean los mejores porque podemos presumir nosotros como padres. Pero es natural que tú te alegres con el éxito de tus hijos. Y Pablo dice, yo quiero saber que no he trabajado en vano. El día que el Señor regrese, quiero verlos a todos allí. El día que el Señor venga, quiero poder entregarlos como un trofeo de su gracia, como una corona para Él. Porque el deseo de Pablo no era un deseo egoísta. Y sabes, tú y yo podemos tener ambiciones santas cuando tú y yo anhelamos lo que Dios anhela. Pablo dice, yo quiero gloriarme en que Cristo sea glorificado. Yo quiero gloriarme en ustedes, en que Cristo los ha transformado a ustedes, los ha salvado. Esa es mi meta y quiero saber que ustedes han triunfado, porque eso me da mi certeza de que yo también he triunfado. Su victoria es mi victoria, decía Pablo. Y Pablo por eso tiene la expectativa y el deseo de que ellos se mantengan firmes en la fe. Por eso les dice allí, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Ahora, esta idea de Pablo es importante porque no es la primera vez que la menciona aquí. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en Primera de Corintios, si vas para allá, en el capítulo 3, él expresa esa responsabilidad que tenemos, no solamente los que estamos sirviendo como pastores o como líderes de algún ministerio, sino todos los creyentes. En el capítulo 3, Pablo menciona cómo tenemos esa responsabilidad de ir edificándonos. Dice allí en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuál es el punto? Cuando Pablo tiene en mente el día de Jesús, está recordándonos cosas importantes, porque a través de eso Pablo recuerda a la iglesia que el Señor va a regresar y tendremos este encuentro cara a cara con Él. Jesús regresa por la iglesia y esa es una razón de esperanza. Como vimos ahí, Pablo los anima para que se mantengan con esa confianza de que Él regresa, pero a la vez eso nos recuerda que todos vamos a rendir cuentas delante del Señor. Sí, es un anhelo de la iglesia, Maranata, ven Señor. Pero debemos recordar que todos vamos a rendir cuentas delante del Señor. ¿Qué significa esto? Que tu vida y mi vida sí importan. Que lo que tú y yo hagamos el día de hoy le importa a Dios. Es decir, cómo vivamos le importa a Dios y vamos a rendir cuentas al final. Cuando Él regrese, vamos a rendirle cuentas. Pero no solamente eso, sino que Él va a juzgar a este mundo con justicia. Son tres asuntos que debemos recordar cuando pensamos en la venida de Cristo. Él viene por su iglesia, tendremos ese encuentro cara a cara con Él. Número dos, todos nosotros como creyentes vamos a rendir cuentas de lo que hayamos hecho. Y número tres, Dios va a juzgar este mundo con justicia. Si tú recuerdas, de hecho, en el capítulo 1 es lo que les dice en el verso 10. Dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sabemos que va a ser un día para la ira, un día cuando Dios va a traer juicio sobre este mundo. Ahora, estas verdades siguen siendo importantes el día de hoy. No solamente eran pertinentes para la gente en Tesalónica cuando Pablo les escribe, sino que son importantes el día de hoy y nos ayudan a tener la perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque primero, en medio de las dificultades, tú y yo podemos hacer lo mismo que la gente de Tesalónica. Podemos voltear y esperar a este Jesús que regresa. Podemos mantener nuestra perspectiva en el hecho de que Él viene. De hecho, cuando Pablo les escribe a los Corintios, si vas a 2 de Corintios, al capítulo 4, eso es precisamente lo que les invita a hacer. En 2 de Corintios, capítulo 4, les dice en el verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. En medio de las circunstancias difíciles, sabemos que todo esto va a dejar de ser. Sabemos que aún nuestro cuerpo, como dice Pablo, se va desgastando. Sabemos que a pesar de eso, tenemos una esperanza que no es de esta creación. Y podemos permanecer, mantenernos viendo las cosas que no se ven, porque dice, esas son las que permanecen, son las eternas. Entonces, la primera perspectiva o la manera en que el regreso de Jesús nos pone en perspectiva es esa. En medio de tribulación, tú y yo podemos ver aquello que es eterno. Número dos, recordar que vamos a rendir cuentas ante Él nos permite entonces hacer las cosas que importan. Si todos nosotros vamos a rendir cuentas ante este Señor, tenemos que ver cómo estamos viviendo y cuáles son las cosas que estamos valorando como importantes. Es interesante porque cuando tú ves en el Evangelio de Mateo, en capítulo 25, Jesús está hablando de su regreso. Y en ese capítulo usa la figura o la imagen de unas vírgenes, ¿se acuerdan? Unas doncellas que están invitadas a una boda, pero es el capítulo 25, desde el versículo 1, es la parábola de las 10 vírgenes. Pero ellas no están preparadas, se duermen sin aceite, no toman la provisión necesaria y cuando llega el novio y empieza la fiesta, ellas no tienen aceite para el camino y por no estar preparadas se pierden la fiesta. Ok, lo que dice aquí en capítulo 25, en el verso 13, dice, ¿cuál es la enseñanza? Básicamente dice, velen, pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esa es una realidad para ti y para mí el día de hoy. Ni tú ni yo sabemos cuándo Jesús regresa. Ahora, hay gente que todos los días está pensando si las elecciones en Estados Unidos ya indican que viene Jesús, si el coronavirus es porque ya viene Jesús. Siempre están buscando un argumento para decir que Jesús ya viene. Pero lo que Jesús nos dice continuamente y la Biblia nos dice es que nadie sabe cuándo va a venir. Y lo que dice es que va a ser sorpresivo. Y si va a ser sorpresivo, lo mejor que tú y yo podemos hacer es estar preparados todos los días. Y lo que Jesús dice aquí en esta parábola es, velen, manténganse alertas, porque no sabes el día ni la hora en que va a venir. Ahora, interesantemente, a partir del verso 14, en el capítulo 25, trata sobre otra parábola de un amo que deja a sus siervos, se va y después de un tiempo regresa. Y cuando regresa, ¿qué es lo que hace? Dice allí, en el capítulo 25, verso 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y dice allí, llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que siega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echen en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es el punto? Quiero que veas otra vez. Tener la perspectiva de que Jesús regresa debe de movernos a buscar y a invertir en aquello que importa a Dios. Porque tú y yo vamos a rendir cuentas. Él regresa, así de que podemos mantenernos con nuestros ojos en lo eterno, en medio de la tribulación. Él regresa, tenemos que rendir cuentas, así de que pongamos las cosas en aquello que es importante para Él. Y número 3, saber que Él regresa y que hará justicia, nos permite no buscar hacer justicia por nuestra propia mano. Y es algo que nos encanta hacer como seres humanos. Y empieza con cosas muy sencillas. ¿Cuántos de ustedes en una discusión se quedan tranquilos en lugar de responder para ganar la discusión? Son como los niños que le dan un manazo uno al otro y el otro le responde, y como el otro le pegó, le regresa el manazo y ahí están. Y hasta que alguien los separa, porque ninguno quiere perder, porque quiere hacer justicia. Saber que Cristo viene nos permite pasar por alto la ofensa y saber que Él va a regresar y Él va a hacer justicia como no vas a encontrar aquí hoy. Tú puedes ir y demandar y levantar actas y hacer denuncias, no vas a tener justicia perfecta, pero cuando Jesús regrese, entonces Él hará justicia. De hecho, Pablo les escribe más adelante, ahí en el capítulo 5 a los tesalonicenses, en ese sentido, les dice allí, hablando del regreso de Jesús, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, en el verso 6, mira lo que dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mira verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. ¿Vieron la idea completa? Pablo dice, ahorita no se preocupen por aquellos que los ofenden, no se preocupen por aquellos que los están persiguiendo, porque cuando el Señor venga, Él les va a dar descanso a ustedes que están sufriendo ahorita por su causa, y va a venir tribulación sobre aquellos que los han oprimido. Y estos, dice, van a sufrir pena van a ser excluidos de la presencia de Dios. Pero no solamente eso, esta es la idea de Pablo completa, cuando dice allí en el versículo 10, cuando venga en aquel día, ¿para qué? Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Ese era el sentir de Pablo, esa era la preocupación de Pablo, ese era el anhelo de Pablo cuando dice: quiero que en el día del Señor ustedes estén allí, porque Dios va a ser glorificado al ver a toda esta banda de maleantes, de gente imperfecta, de gente que a lo mejor las personas menospreciaron, de gente que a lo mejor no daban un 20 por ellos. El Señor va a ser glorificado en ustedes, en todos los que han creído. Y eso es lo que me encanta del Evangelio, porque yo les he dicho que el Evangelio no respeta clases sociales, no, vamos a decir, no hay áreas VIPs. En el Evangelio todos somos pecadores sin Cristo, todos estamos en el mismo agujero, con la misma necesidad, pero en Cristo no importa tus méritos, tus estudios, tus logros, tu cuenta del banco, el carro que traigas, todos somos familia, somos hijos de Dios en Cristo. Y Pablo dice: mantengan esta perspectiva, porque Él regresa. Anímense en medio de la tribulación, mantengan sus ojos allá, recuerden que van a rendir cuentas, ocúpense de lo que importa y no busquen obtener justicia aquí, porque cuando Él regrese tendrán justicia verdadera. Familia, empecemos nosotros, en nuestras relaciones, en la iglesia, en tu casa, en la escuela, en el trabajo. Extendamos esa gracia que el Señor nos extiende. Así que Pablo tiene esta perspectiva al del regreso de Jesús, y por eso les dice: tengo esta preocupación porque los amo, porque conozco la lucha y porque tu victoria está ligada a la mía. Nuestra fe está ligada. Y sin embargo, vemos la acción de Pablo a partir del capítulo 3. Y Pablo les dice allí: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Pablo les dice que este amor lo mueve por la preocupación que tiene. Decíamos que sabe de las batallas en la guerra espiritual. Satanás está activo, el Señor regresa, pero hay una cuarta preocupación que tiene Pablo. Quiere que ellos entiendan que la tribulación, las dificultades son una realidad. Y Pablo está preocupado porque no sabe si ellos lo entienden de esa manera. Y esto no es extraño, familia, porque quiero que veas algo. Usualmente asociamos la religión con que te vaya bien en la vida. ¿Sí o no? Si tú estás bien con Dios, te tiene que ir bien. Esa es la vox populi. Es lo que la gente piensa. Si te va mal, algo malo hiciste. ¿Sí? Al que hace mal se le pudre el tamal. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado eso? Básicamente esa es la creencia popular. Si tú estás haciendo las cosas bien, te tiene que ir bien. Si algo te está saliendo mal, es porque algo estás haciendo mal. Pero Pablo dice: no es así. Pablo le está diciendo a los creyentes: ¿sabes qué? No pude quedarme de brazos cruzados y tuve que enviarle, dice aquí, enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y otra vez, quiero que veas cómo Pablo dice, yo no puedo ir, pero hay otros hermanos que pueden hacerlo. Y yo no puedo estar allá para animarlos y fortalecerlos y afirmarlos en su fe, pero otros pueden hacerlo. Pablo sabe que caminamos juntos, Pablo sabe que podemos servir juntos. Y Pablo envía entonces a Timoteo con este encargo. Le dice allí, les enviamos a Timoteo porque él es nuestro hermano, es parte del cuerpo, es parte de la iglesia, es servidor de Dios, alguien que tiene esta disposición y entiende el llamado que tenemos de un Señor y es su siervo. Y dice, es un colaborador, trabajamos en el mismo equipo, colaboramos juntos. Y esta idea de colaboradores es la misma, no sé si te fijaste, ahorita que pasamos a 1 Corintios en el capítulo 3. Pablo, cuando descubre los conflictos que había en la iglesia de Corinto, porque la gente estaba dividida y decía, no, yo, Apolo predica bien chilo. No, yo soy de Pablo. No, cada uno tenía sus favoritos y Pablo les dice allí en su carta, en 1 Corintios en el capítulo 3, les dice el verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, no vianda, dice, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque son carnales. Pues hay entre ustedes celos, hay pleitos, hay diferencias. ¿No son carnales y andan como hombres? Porque uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No son carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según, dice, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Así de que Pablo dice, el que planta es un colaborador, el que riega es un colaborador. Dios es el que da el crecimiento. Y Pablo dice, cada uno de ellos que ha trabajado va a tener su recompensa según lo que ha hecho. Y Pablo dice, yo no puedo estar allí, pero Timoteo sí, y él es un colaborador. Y aquí en la iglesia lo hemos dicho, la iglesia no puede ser el trabajo de un hombre, tiene que haber colaboradores. Los animamos a todos a que sean colaboradores y damos gracias a Dios por los colaboradores, porque ahorita, mientras estás en tu casa, no puedo estar yo en tu casa, digo, salvo por el internet. Pero hay personas con las que te reúnes en el grupo discipulado que están contigo viendo cómo estás, que están platicando. Hay personas, las mujeres que se reúnen también, están las mujercitas, están otros con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha sido un colaborador en la obra. Y quiero que veas esto, la imagen de Pablo es muchos albañiles construyendo una casa. Ustedes son edificio de Dios y nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo. Nosotros trabajamos en la obra, ustedes son la obra. Así que nuevamente Pablo tiene en mente la perspectiva de la iglesia. Colaboradores, no la obra de uno todopoderoso, salvo Dios. Y lo que dice allí, se los enviamos ¿para qué? Dice allí en el versículo 2, para confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe. Ahora, no es que Timoteo iba a ir y les iba a predicar otra vez el evangelio, es decir, reciban otra vez a Cristo. No, ellos ya habían recibido al Señor, como Pablo lo muestra al inicio de la carta. ¿Se acuerdan? Dice allí en el capítulo 1, verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Sabemos que Dios los escogió. Podemos ver los frutos, podemos ver el amor, podemos ver la fe, podemos ver la esperanza. Pero Pablo dice allí que como en el capítulo 2, que como el Padre los estaba exhortando en el versículo 11, los exhortaba y los consolaba para que se comportaran como creyentes. Y Pablo dice, no estoy allí, pero Timoteo va a hacer lo mismo que yo estaba haciendo. A ver que ustedes se mantengan fieles. A ver que ustedes, por causa de la presión, no hayan dudado de su fe. Por causa de los problemas, no se estén arrepintiendo. Y yo les decía que a veces, incluso en el cristianismo, las personas tienen la idea de que tú, porque a veces así lo vendemos, si tú recibes al Señor, Él va a resolver todos tus problemas. Ah, fíjate que yo tengo problemas financieros. Dios, si tú diezmas, Él te va a dar 100 veces más. No, ¿sabes? Tengo problemas con mis hijos. Si tú recibes al Señor, tus hijos se van a portar bien. No aguanto a mi esposa, el Señor te la va a cambiar. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice allí, y es lo que Pablo les está diciendo, fíjate lo que dice en el verso 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Pablo les dice, mira, ustedes saben que aceptar a Cristo no los iba a hacer más populares en Tesalónica, como a los corintios, o como a los efesios, o como todo aquel que iba en contra de la cultura. Ir en contra de la cultura, ir en contra de lo que dice Efesios 2:2, no te hace más popular en el mundo. Y Pablo les dice, Timoteo va para que ustedes puedan mantenerse firmes, para exhortarlos a que en medio de la aflicción no se confundan, no digan, ¿por qué está pasando esto? Porque ustedes saben que para esto estamos. Mira el verso 4. Porque también estando con ustedes, les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y saben. Verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, no sea que los hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Pablo dice, no es nada extraño, hermanos. Yo se los anticipé, ustedes lo saben y ahora lo están viviendo. No se extrañen. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 10, el Evangelio de Juan, por favor? El capítulo 16. Capítulo 16, verso 32. Jesús les dijo a sus discípulos, he aquí la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así de que no era nada extraño que Jesús, habiendo anticipado esto, ahora su iglesia pasará por esas situaciones. Y es lo que le está diciendo Pablo a ellos. ¿Por qué están extrañados? Esta es una realidad, la tribulación es una realidad. ¿Se acuerdan en Primera de Pedro también? Capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice el verso 12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña los aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. ¿Cuál era el punto de Pablo? Pablo dice, a lo mejor ustedes tenían esta expectativa de que si ustedes recibían a Cristo, todo iba a ir bien. Ibas a poder declarar lo que tú quisieras y se iba a hacer realidad. Ibas a poder confesar con tu boca y vas a recibir todo lo que dijeras. No, lo que dice aquí es que tú vas a padecer porque vas en contra de la forma de pensar del mundo. Pero Pablo sabía algo. Si tú y yo entendemos de manera correcta el sufrimiento, nuestra fe puede ser fortalecida. Por eso Pablo en Romanos 5, lo hemos leído hasta el cansancio, pero sigue siendo verdad el día de hoy. Cuando tú y yo entendemos el sufrimiento a la luz de la gracia, podemos entender que tiene propósito y sentido. Ponlo en NTV, por favor, desde el verso 1, porque en NTV me encanta. Dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Verso 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Cómo te puedes alegrar en pruebas y dificultades? Ah, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Verso 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y número 5, tenemos una garantía. Esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Pablo dice: si ellos pueden entender que el sufrimiento Dios lo usa para hacernos como Jesús, su fe puede ser fortalecida. Pero si ellos dicen: ¿por qué me está pasando esto?, ellos pueden ser desanimados. Y por eso le dice a Timoteo: vas a ir y vas a exhortarlos y vas a establecerlos para que su fe sea firme, para que su esperanza sea segura. De hecho, ahí en Romanos, el capítulo 8, un poquito más adelante, el capítulo 8 habla de ese sufrimiento también. Dice allí en el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, si te vas al versículo 28, dice, el contexto es sufrimiento. Verso 28 dice: y sabemos que aún las cosas que te duelen, que aún aquellas cosas que nos hacen sufrir, pueden ser usadas por Dios, dice, ¿para qué? Para que cumpla su propósito en nosotros los llamados, dice el verso 29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa era la meta de Pablo, que ellos pudieran entender correctamente la aflicción, que ellos pudieran tener una perspectiva correcta de la tribulación. Y les dice: nunca les echamos mentira, les dijimos que esto iba a pasar, y esto que están pasando no es extraño. Y sabes, en la vida como creyentes, la pregunta no es si vamos a sufrir, porque vamos a sufrir. La pregunta es si vamos a mantenernos fieles o no. Y es lo que Pablo quería saber de los creyentes en Tesalónica: ¿cómo estaban en su fe? Pablo envía a Timoteo para que los fortalezca, para que los exhorte. Y dice allí al final: no pude soportarlo y lo envié para informarme, para saber cómo estaba su fe, no sea que los hubiera tentado el tentador y que su trabajo resultara en vano. Mi trabajo resultará en vano. Pablo, ¿se acuerdan que en varias ocasiones, lo vimos ahorita en Filipenses, decía: no quiero correr en vano, no quiero pensar que la obra que estoy haciendo la estoy haciendo por mí y no haya fruto. Lo que quiero ver es el fruto para la gloria de Dios en ustedes. Y esa era la manera en que Pablo veía la iglesia. Eran su gozo, su corona, su esperanza. Y otra vez, no era algo egoísta, era algo que iba a redundar en gloria para Dios. Y si tú te fijas en esto, bajo ese concepto, los cristianos caminamos juntos, somos una familia y somos peregrinos y extranjeros, caminamos juntos. Nos servimos o servimos juntos. Pablo envió a Timoteo, Pablo estaba sirviendo a la iglesia, Dios levantó colaboradores, lo vimos en el libro de los Hechos. Todos como creyentes servimos juntos o debiéramos de servir juntos. El miércoles yo mencionaba que el libro de los Hechos nos muestra que todos los cristianos estamos en una misión. Todos estamos aquí con un propósito. No tienes que salir, no tienes que tener un ministerio particular para cumplir con el llamado que Dios te ha hecho, porque vimos que los creyentes ordinarios predicaban el evangelio donde quiera que iban. Así de que todos estamos en una misión. Si tú no estás sirviendo, te estás perdiendo un privilegio. Pero no solamente eso, lo que vemos aquí es que también sufrimos juntos. Todos padecemos, y es lo que Pablo, cuando habla del cuerpo, dice: cuando un miembro se duele, todo el cuerpo sufre. Somos familia y estamos juntos en esta aventura. ¿Cómo ves tú a la iglesia? ¿Cómo ves a tus hermanos? ¿Los ves de esta manera, como Pablo dice, hermanos, amados, escogidos por el Señor? ¿Tienes esta misma preocupación? ¿Tienes este mismo amor? Y una pregunta importante es: ¿qué llevas en tu equipaje para el día que el Señor regrese? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué estás echando a la mochila para cuando el Señor regrese? ¿Dónde tienes tus talentos? ¿Los metiste al banco? ¿Los estás trabajando? ¿O los enterraste en el jardín? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu gozo, esperanza y corona? Y por último, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo puedo yo amar a las personas? ¿Cómo puede ser que yo me preocupe por las personas? No podemos. Solamente Jesús puede hacerlo. Y como vimos, Pablo así comienza su carta a los tesalonicenses diciendo: hermanos, por lo que veo en su vida, sé que son escogidos por Dios. La fe, el amor y la esperanza que hay en ustedes solamente puede venir por el evangelio, solamente por la obra de Cristo en ustedes. Así de que no se trata de un asunto de ganas solamente. Si tú eres cristiano, es que tú te dispongas. Si tú nunca has hecho un compromiso con Jesús, ese es el primer paso. No solamente para que tú seas parte de la iglesia, sino porque, como Pablo les dice, hay un día cuando Él regresa, Jesús regresa, y significa descanso y justicia para sus escogidos, para los creyentes, pero significa también juicio y exclusión para aquellos que han rechazado el evangelio. Jesús dijo que la condenación a los hombres era que la luz había venido al mundo, pero ellos habían amado más las tinieblas. Cuando tú ves en Juan capítulo 3, 16, normalmente nos quedamos allí, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si tú no has recibido el evangelio, nada más quiero que sepas que hay un día donde el Señor regresa y donde va a juzgar a toda persona. Los creyentes rendiremos cuenta de lo que hicimos en nuestra vida. Como vimos, habrá recompensas. Pero si tú nunca tomaste en serio la palabra de Dios, si tú rechazaste la oferta de vida eterna en el Hijo, tú vas a ser excluido por la eternidad de Dios. Así de que, amados, ¿qué nos impide servir, amar y sufrir con el cuerpo? Busquemos nuevamente que nuestra fe se vea, que sea práctica. Y si tú no has recibido esta invitación, no esperes más. Hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes acercarte a este Señor Jesucristo. Tú puedes pedir perdón y puedes tener vida eterna. La palabra dice que Él no echa fuera, Él no rechaza a ninguna persona que se acerca a Él. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú reinas, Señor. Porque como dijimos al principio, tú sigues sentado en tu trono. Porque cada evento, cada situación, cada circunstancia está en tu control. Y aún, Señor, las mueves hacia tus propósitos. Queremos pedirte primero como tu iglesia, como tus hijos, para que tú nos muevas a ser verdaderamente estos hermanos. Señor, una familia que está unida no porque piensa lo mismo, sino porque tiene al mismo Señor y Dios. Porque hemos sido comprados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque nos has adoptado por gracia y ahora somos coherederos con Cristo. Señor, limpia nuestro corazón. Sigue haciendo tu obra a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a estar arraigados en ese amor. En ese amor que viene de ti, ese amor con el que tú has llenado nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Ese amor que nos identifica como tuyos, como tus hijos, como parte de tu familia. Que podamos manifestarlo en una genuina preocupación los unos por los otros, en un genuino servicio los unos por los otros, Señor, y en esta identificación en medio del sufrimiento también, que podamos servir, amar y sufrir juntos, Señor, para tu gloria. Y ayúdanos, Padre, para que aún en este tiempo donde no podemos estar juntos todos, que podamos servirnos, procurarnos, animarnos, Señor, que por medio de una llamada, quizá algún mensaje, pero que podamos mantenernos juntos. Y te pedimos por aquellos que quizás, Señor, por desesperación, por temor, por ansiedad o simplemente por pereza y comodidad, se están apartando, se están enfriando, se están alejando, Señor, en su fe. Te pedimos para que tú los traigas de regreso, Señor, para que ellos puedan ser exhortados, para que ellos puedan ser afirmados en su fe. Y para que en tu regreso, Señor, podamos juntos ponernos a tus pies como trofeo de tu gracia, para que otros puedan ver, Señor, tu gloria en los escogidos, en aquellos que tú has amado desde antes de la fundación del mundo, en aquellos que tú has llamado, perdonado, justificado y glorificado, Señor, y que todo esto sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.